Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos a Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo, Acción Social Sindical Internacionalista. Son las 8 de la tarde y comenzamos el programa. Y además, bueno, ¿de qué vamos a hablar en este programa?
Pues hoy vamos a hablar de Brasil, vamos a entrevistar al coordinador nacional del MST, que nos cuente un poco lo que está sucediendo allí y sobre el Mundial.
Uh-huh. Vale, de acuerdo. Muy bien, pues ahora volvemos y volvemos con Augusto Juncal.
Buenas tardes. Estamos con Augusto Juncal. Augusto, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Hola, buenas tardes desde Zaragoza, ciudad que tú ya conoces muy bien. Y gracias por entrar en el programa de Lucha Libre de Radio Topo.
Bueno, buenas tardes a todos los zaragoneses. A mí estoy aquí en Brasil, pero echando mucho de menos a vosotros ahí. Y para mí es siempre un placer estar ahí contribuyendo y con la Radio Topo, que conozco bien y me gusta mucho el trabajo que hacéis.
Vale, bueno, tenemos que decir que Augusto Juncal es de la Coordinadora Nacional del MST, del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, y que ahora mismo estás en la Escuela Nacional Florestán Fernández. ¿No es eso, Augusto?
¿Cómo?
Que digo que ahora mismo estamos hablando directamente con Augusto, que está en Sao Paulo, en la Escuela Nacional Florestán Fernández.
Eso.
Bueno, vamos a hablar con Augusto de una cosa que a él le gusta muchísimo, que es el fútbol. Es un gran futbolero. Pero primero de todo nos gustaría, porque nos parece importante, nos gustaría, Augusto, que nos contases qué es, porque sabemos que es muy importante, la Escuela Nacional Florestán Fernández.
Vale. La Escuela Nacional Florestán Fernández es una escuela de formación político-ideológica para formar cuadros, no solamente para el movimiento Sin Tierra, pero también para los demás movimientos sociales del campo y de la ciudad. En realidad es una escuela que está abierta, que es una escuela para toda la clase trabajadora. Y no solamente de Brasil, también porque es una escuela que tiene principios internacionalistas y por aquí pasan militantes de los distintos movimientos sociales de América Latina, África y Caribe también.
Y tenéis mucho trabajo,
así, ¿no?
Digo, Augusto.
Hombre, sí, porque aquí la formación últimamente en estos periodos no discutimos un solo minuto ni nosotros ni los demás movimientos sociales. Entonces, mientras estamos aquí esperando los procesos de transformaciones más radicales de la sociedad, entonces hay que mantener un proceso de formación constante. Entonces, aquí tenemos muchos cursos, se pasa mucha gente y todo el proceso. Entonces, solo hay un periodo en el año, que es justamente este periodo de ahora, que junio, julio, que estamos un poco en descanso, y ahí tenemos que trabajar en recuperar la escuela y todo ese trabajo más, digamos, los servicios generales. Pero porque en agosto ya empezamos los cursos latinos, los cursos de la universidad, que tenemos partenariado con universidades para cursos de graduación, de posgrado, de maestría y demás, los cursos básicos de formación política también.
Muy bien. Bueno. Eso. Que a lo mejor algún día hasta podemos ir a esa escuela, que nos vendría muy bien.
Sí, mira, vosotros le has invitado siempre, ¿eh? Así que...
Gracias, Augusto, gracias. Bueno, Augusto, pues vamos al meollo de la cuestión. Tenemos que decir que Augusto, si no me equivoco, es hincha del Corinthians, ¿sí o no?
Sí, Corinthians, de la vena, de la sangre.
algo más que hincha, diría yo, pero bueno. Entonces hemos pensado con Augusto, con la persona que mejor podíamos hablar de fútbol en este momento, ¿no? Porque es muy futbolero. Y entonces ahí te va la primera pregunta. Tú que eres un gran, que llevas el fútbol en el alma con tu Corinthians, que hay que decir que se mueven en fútbol y en más cosas, ¿cómo habéis visto toda la organización que ha supuesto toda la organización de la Copa en Brasil?
Vale. Bueno, es que claro, para hablar de eso todo, después creo que vendrán más preguntas, que toda esta manifestación en contra de la Copa es parte de una movilización general que empieza en Brasil el año pasado, ¿no? Con todo eso. Y claro, entre las muchas banderas y luchas que la gente salió a la calle, una de ellas está esta de en contra de la Copa en Brasil, ¿vale? Bueno, sí. Yo personalmente, Nati, yo personalmente, aunque sea o no futbolero, yo nunca he sido en contra de la Copa en Brasil. Creo que, y esto está probado ahora que estamos en mediados de la Copa, que protestos durante la Copa no iba a surtir ningún efecto. Sería un error hacer movilizaciones durante la Copa, como estaba previsto, que no hubiera Copa y qué tal. Antes sí había que hacer, después. Pero en el medio, que no. Primero porque hay que comprender el pueblo. Y claro, Nati, tú cuando dices que soy futbolero, yo soy parte de este país que tiene el fútbol como una cultura. Fútbol es parte de la cultura del pueblo brasileño, como el carnaval. Entonces, estos no son buenos periodos para intentar politizar a la gente. ¿Entiendes? La gran mayoría de la población estaba y está y sigue interesada en acompañar el campeonato de fútbol del mundo. Todo. Entonces, no iba a surtir efecto ni iba a tener capacidad de movilizar la población. Considerando que hubo todo un proceso ahí de capacitación de la policía, de ejército, de entrenamiento, de todo, que tenía un arsenal, que ya teníamos una gran movilización para hacer frente a eso, o entonces iríamos a llevar un palo de los grandes. Pero bueno, entonces esa es una parte. De otra parte es que también, y eso también es una postura no solo mía y de muchos de aquí, que de los movimientos sociales, del MST y de algunos otros, no que sea una unanimidad, hay gente tanto del movimiento Sin Tierra como de otros movimientos que abogaron por hacer protestas contra la Copa durante, antes y después, tal, es que claro, los problemas del país que tenemos aquí, Nati, no se limitan solamente a las denuncias de las irregularidades en las obras de las construcciones de los estadios que van a ser usados en la Copa, ¿vale? Claro que eso es un problema y tenemos demandas muy concretas, muy fuertes en este país, pero claro, no es el problema de la Copa. Por ejemplo, que se gastó 8 millones en la construcción de los estadios, de la reforma de los estadios para la Copa, es un hecho. Pero la gente que está consciente de que este mismo valor envía a Brasil a los bancos como pagamento de la deuda a cada 2 semanas. Entonces, si tenemos que decir no hay que tener Copa, tenemos que decir otras cosas más, que no hay que tener agronegocio. Si la Copa gastó 8 billones en este evento, el agronegocio gasta al año 126 billones de reales. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eso de supervalorización de los presupuestos de la Copa, tal, en realidad es algo mínimo en si comparamos con otras necesidades que tenemos. Por ejemplo, ahora mismo, reciente, se me olvida un poco el español, ¿vale? Así está un poco malo, ¿vale? Intentaré. Hubo una concesión ahora en 2013 que hizo el gobierno de explotación del campo de libra del petróleo. Entonces, sí. Eso sí es urgente y eso hay que salir a la calle, eso hay que politizar, eso hay que, es importante. Y no solamente esto porque se sale todo muy en el ámbito de la copa, y si parece que cuando se vaya a la copa ya no hay problemas, ¿entiendes? Entonces, claro, no es que somos en contra de las manifestaciones, hay que tener, pero es un error, repito, intentar politizar a la gente en periodos que hace parte de la cultura brasileña, como son Copa del Mundo y carnavales. En esos periodos no conseguimos movilizar nada. Sería un error político para nosotros poner todos los problemas del país en este hecho de los gastos de la Copa del Mundo, ¿sabes?
Pero
el fútbol es parte, ¿no? Dime, ¿quieres preguntar una cosa?
No, te iba a decir, pero no ha sido una manera, desde luego, utilísima, y te lo podemos decir nosotras, que y nosotros que estamos fuera del país, que de que se internacionalizasen, digamos, que saliesen al exterior los conflictos que estaba habiendo en Brasil, y eso ha sido posible porque ha tenido lugar la Copa. Si esas movilizaciones no se hubieran dado durante la Copa, que es la única, porque aquí, por supuesto, en un telediario no va a salir ningún conflicto de los trabajadores sin techo, ni ningún conflicto de los indígenas, no va a salir nada si no es que está por medio la copa. Es decir, ahí, ¿cómo
pero
lo ves?
Vale, pero Nati, mira, en este periodo de preparación de la copa, eso sí, antes de la copa,
sí,
como digo yo, o sea, en preparación a la copa hubo muchas movilizaciones y nosotros en el MGT estuvimos en todas. Entonces
sí,
ahí se empezó el debate, ¿vale? Eso se internacionalizó, se debatió, los periodistas se quedaron con miedo de venir a Brasil, se creó un debate internacional sobre la copa, punto. Pero este mes,
sí,
no es políticamente correcto hacerlo, ¿entiendes? En el mes de la copa.
Estratégicamente, estratégicamente.
Y ahí también hay una otra cosa que después tenemos que, no sé si en la conversación vamos a tener tiempo para hablar de eso más profundamente. Cuando salimos a la calle, salieron los movimientos sociales, toda la gente que estaba cansada, hasta el cuello con las injusticias, con todo el problema de transporte, de la educación, de todo eso, que eran que son banderas justas del pueblo brasileño, ¿vale?
Sí.
Y la gente se fue a la calle. Pero claro, también salió ahí ya intentando como desorganizar y despolitizar todo esto que estaba en la calle, también las implicaciones de la gente de derecha.
Ya.
Que resulta que al final la copa, esto estaba habiendo un movimiento de la derecha de utilizar la copa para derribar el gobierno Dilma, ¿entiendes?
Sí,
porque sí, si la copa iba mal, echaría la culpa a Dilma.
Ajá.
Intentaban hacer con que todo no funcionara mal. Entonces había como que una manipulación toda de la derecha. A la propia Rede Globo, en principio, estuvo en contra de la copa, con capata, ¿sabes? Echando,
sí,
intentando que la copa fuera una miseria total. Pero ahora ya está toda en contra y en favor de la copa, hablando muy bien, porque las cosas están saliendo bien, al final. No hubo grandes problemas de infraestructura, no hubo grandes conflictos y tal, y la gente de Brasil está todo el mundo encantado con el Mundial. Entonces, ahora Rede Globo empieza a cambiar su discurso, ¿entiendes? Entonces, teníamos que tener mucho cuidado con eso para no sernos partícipes de una estrategia de derecha de utilizar este evento para intentar derribar o desestabilizar el gobierno Dilma, ¿sabes? Incluso, no sé si ahí apareció, en el partido de estreno, se dice, de estreno, ¿no? De
sí,
el primer partido aquí, Dilma recibió, ¿cómo se dice en español? Una valla, una ovación, pero una ovación al contrario, ¿cómo se dice? Una, ¿cómo
una
se
abucheo
dice? Valla,
un abucheo.
Un abucheo, un abucheo grande. Pero claro, después un reporte estaba allí preguntando a la gente, no ha sido la clase trabajadora que abucheó a Dilma, sino las élites que estaban allí. Y si miras a los partidos de Brasil, Nati, no hay, no ves un negro, no ves un pobre, solo hay gente blanca de la gente en los estadios, ¿sabes? Entonces el abucheo fue de la clase, de las élites, de la clase media alta de Brasil. Entonces, tenemos que tener mucho claro de eso. Entonces, nosotros desde el MSD hemos tenido como presupuesto nuestro no participar de ninguna movilización durante la Copa. Y después de la Copa, entonces, empezar con las movilizaciones que ya habíamos venido desde antes, que es por la reforma política, que en este momento es el punto principal que tenemos aquí de lucha en Brasil. La reforma política que ha sido el resultado de este proceso de movilización que empezó en las calles con los estudiantes y tal, y que Dilma por primera vez, como consecuencia de ver lo que pasaba en la calle, escuchó a la calle, empezó a hablar con los movimientos sociales, salió a la televisión y propuso una reforma política. Lo propuso, pero luego volvió hacia atrás y un paso, porque sus propios parlamentarios y tal y todo eso, como que le riñó y tal, dijo, eso no es posible, entonces Dilma recuó. Pero como ya había echado la semilla, nosotros los movimientos sociales cogimos eso y decimos, bueno, ahora que sea que no sea la presidenta que proponga, la propondremos nosotros. Entonces salimos a la calle y vamos ahora a organizar un plebiscito nacional popular para pedir la construcción de una constituyente exclusiva para la reforma nacional. Ahora, el 25 de diciembre, y para que la constituyente se constituya en 2015 para hacer el cambio ya para 2016, ¿entiendes? Entonces, cuando termine la Copa, entonces empezaremos muy fuerte con este proceso de lucha y de movilización alrededor de la reforma política.
Bueno, te hace una pregunta.
No sé si.
Sí, sí, te oye.
Dime.
Te hace una pregunta Amalia, que es una compañera que está aquí también. No nos ves, estamos Amalia. No. Estamos tres personas, ¿eh? Te hace una pregunta Amalia, Augusto.
Uh-huh. Vale, vale.
Hola, Augusto. Yo te quería preguntar sobre a qué a España han llegado denuncias de gente que había sido expulsada de sus casas por construcciones que se estaban llevando a cabo por el Mundial. Entonces, sobre uh-huh. eso que. ¿Qué hay de verdad en eso?
Sí, hubo Amalia, pero lo que pasa es que, claro, hubo, de hecho, aquí se construyó un único solo estadio, los demás fueron reformados, ¿vale? Pero bueno, hubo, sí, expulsión de familias de la área, ¿vale? Pero en un número mucho más pequeño de que otras obras que se hacen en Brasil. Hay aquí la construcción de una carretera para que los coches no pasen por São Paulo, que se llama el anillo viario, ¿no? Que llamamos de Rodo Anel. Esta obra está con desapropiación de familias cuatro o cinco veces más grandes, con luchas muy duras con las familias en las periferias, y eso no sale a los periódicos. La gente no se preocupa con eso. Entonces, la gente misma de los Sin Techo, que es un movimiento social urbano, nos dijo a nosotros que el número de personas que han sido desplazadas por la construcción de los estadios o la reforma de los estadios de la Copa no ha sido tan grande cuanto se alardea para así poder descalificar la Copa. ¿Entiendes?
Sí, sí. Y has hablado ahora del movimiento de los trabajadores sin techos, del movimiento urbano. También habíamos visto que habían hecho como unas acampadas muy grandes en el centro de la ciudad. ¿Nos podrías hablar un poco más de sobre eso y sobre ese movimiento?
Bueno, las acampadas que hay dentro de la ciudad son la lucha de los sin techo por la vivienda. Nosotros, sí. Como nosotros ocupamos las tierras en que están improductivas, los sin techos urbanos ocupan los edificios que están abandonados, vacíos, ¿no? Para que se conviertan en viviendas. Entonces hacen ocupaciones urbanas. Incluso nosotros del MST muchas veces participamos también con ellos en esas ocupaciones. Entonces, si vienes al centro de São Paulo, hay muchas acampadas de los sin techo haciendo la lucha por la reforma de la vivienda, la reforma urbana en las grandes ciudades.
¿Y cuál ha sido el posicionamiento del gobierno de Dilma Rousseff en cuanto a esto, en cuanto a estas ocupaciones y esta protesta por el derecho a la vivienda?
Un gobierno muy tímido, muy tímido, tanto con la reforma urbana cuanto con la reforma agraria. Más que tímido, flojo, sin valor, sin coraje, no tiene fuerza para hacer el confronto y asentar las familias. Para que tengan una idea, en 3 años de gobierno, Dilma, nosotros tenemos 185.000 familias acampadas. Dilma no asentó ni 40.000. Muy pocas, muy pocas. Ha sido el peor índice, el número de familias asentadas desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que es un neoliberal, nuestro enemigo declarado. Después vino Lula, que asentó mucho menos que Fernando Henrique Cardoso, mucho menos, pero Dilma menos aún. Entonces Dilma está en una deuda con las luchas sociales, con los movimientos sociales, con la reforma agraria, muy, muy grande.
Y esta respuesta tan tibia del gobierno de Dilma Rousseff a ese problema, ¿qué se puede deber, a qué se debe, desde vuestro punto de vista?
¿Cómo? Repite, por favor, repite la pregunta, Amalia, por favor, no comprendí.
Que has comentado antes que la respuesta del gobierno de Dilma Rousseff a las protestas por el derecho a la vivienda había sido muy tibia, que no había hecho casi nada. Entonces, te preguntaba que a qué se puede deber esto. ¿Qué, por qué no ha hecho esas reformas que le pedís? ¿Qué intereses tiene Dilma Rousseff?
Bueno, porque en realidad, mira, claro, hay que comprender, por ejemplo, que el gobierno Dilma, el gobierno Lula, el gobierno de PT, es un gobierno de una composición de clases, ¿vale? Dilma, ahí en el gobierno está los empresarios, la burguesía nacional, está los grandes, el capital financiero internacional, también está la clase trabajadora. Y Dilma hace un poco, pero lo que hace por la clase trabajadora es muy tímido, muy poco, y no son reformas estructuralizantes. Por ejemplo, el gobierno dedica, por ejemplo, 70% del dinero destinado a la agricultura a largo negocio, y solamente 30% para la agricultura familiar. ¿Entiendes? Entonces, es un gobierno que está más volcado para atender a las necesidades de largo negocio do que a la agricultura familiar. Porque las fuerzas que están dentro de su gobierno, que permite su gobernabilidad, no son la fuerza de la clase trabajadora. ¿Entiendes?
Bueno, te paso aquí con otra
cosa. Entonces, estas manifestaciones para que consigamos empujar el gobierno de Dilma más para la izquierda. Porque en ese momento no estaba a la izquierda. Entonces, estamos haciendo movilizaciones, fuerzas, luchas políticas, saliendo a la calle para empujar el gobierno para la izquierda, en favor más de la clase trabajadora, y decir, mira, tenéis un apoyo popular aquí grande para que puedan hacer las mudanzas y que tenga el valor de hacer las mudanzas y que no sea un gobierno tan tímido.
Hola, Augusto, que soy otra compañera. Que
vale.
Hola,
Irene.
Nada, que con respecto a las movilizaciones que está habiendo, por volver un poco a ese tema de nuevo de las movilizaciones que está habiendo a la vez que la Copa, está viniendo aquí, aunque claro, informaciones desde aquí a Europa, claro, pero ahora con lo que nos estás comentando, igual estamos mucho más desinformados de lo que esperábamos. También se están incorporando indígenas a las movilizaciones, aunque igual es cierto que son movilizaciones que van por separado, que no tienen que ver en este caso con reivindicaciones contra la Copa, aunque sí que lo parece, o si van por su cuenta y son reivindicaciones específicas suyas que llevan reivindicando desde hace mucho tiempo.
¿Cómo? No entendí la pregunta.
Sí, que los indígenas que se están movilizando ahora, ¿qué relación tienen con las movilizaciones contra la Copa o si son no tienen nada que ver?
No, los indígenas que están con una lucha ahí, que ahora, claro, nosotros estamos en esta alianza política de alianzas de todos los movimientos sociales, incluso tuvimos ahora un congreso unitario único de todas las los grupos que están siendo afectados por el gran capital. Y los indígenas es uno de estos grupos porque sus tierras tienen un interés comercial muy grande. Entonces las grandes transnacionales están invadiendo reservas que ya estaban garantizadas en constitución, por el gobierno, por todo. Entonces la lucha de los indígenas está conectada directamente a la protección de su territorio en lucha contra las transnacionales, contra el capital internacional. En ese sentido, por eso estamos nosotros también, estamos ahí muy muy juntos, trabajando también y haciendo, cuando hay manifestaciones de los indígenas, nosotros también estamos juntos ahí fortaleciendo la movilización. No hay manifestaciones indígenas en contra de la COP.
O sea, es más viejo eso, más amplio, más antiguo, ¿no?
Sí, es más amplio, sí.
Hablando
ellos tienen muy claro la lucha, ¿eh?
Sí, que además son que son grandes zonas, ¿no? Porque ya les han quitado muchísima muchísima tierra, ¿no?
Sí, mucho. Y aunque no les quiten, por ejemplo, a nivel, digamos, institucional y tal, pero en una invasión hay mineradoras que no son oficiales, escondidas, hay denuncias, ¿entiendes? Y el gobierno no nos toma partido. Entonces allí se entran las mineradoras escondidos, destruye la selva y tal, entonces hay una lucha y están siendo masacrados en este momento. Se matan 2 a 3 indígenas al día, Nati, allí en el norte de Brasil. ¿Entiendes? Uh-huh. Ese número no sale, pero las lideranzas, los liderazgos están siendo asesinados 2, 3 al día. Una barbaridad lo que está pasando allí, pero es por protección de su territorio.
¿Es posible que nos concretes un poco más de qué multinacionales? Supongo que habrá muchas, pero las más significativas, ¿de qué multinacionales se trata?
Bueno, estamos hablando de Syngenta, Monsanto, Nestlé, bancos internacionales como Santander, Parmalat, ¿no? Sobre todo las grandes industrias transnacionales del ramo de la alimentación, ¿no?
Ajá.
Y de los transgénicos. Bast también, DuPont también, ¿entiendes?
Sí. Son las
más conocidas. Ajá.
Te lo preguntaba, no para hacerte un examen, Augusto, te lo preguntaba por si había...
No, es importante, claro, es importante decir los nombres, claro. Yo no tengo ningún problema, para nosotros es importante decir, es que no sé cuánto tiempo y qué informaciones necesitáis, pero claro, es importante denunciar siempre Syngenta, Monsanto, DuPont, ¿sabes? Todas esas, ¿eh?
Pero por ejemplo,
es importante.
Has mencionado el Santander, es decir, hay multinacionales
sí.
españolas también implicadas, ¿no?
Sí, seguro, claro. No solo en Brasil, más en América Latina, sobre todo hay Iberdrola, hay otras en América Latina. Y en Brasil en este momento sí hay otras tal, pero Santander, por ejemplo, está comprando tierras en la Amazonía, ¿entiendes?
Sí.
Ahora, ¿qué hace un banco? ¿Qué hace una BAS comprando tierras en Amazonía? ¿Entiendes? Es decir, es eso que tenemos que denunciar y tal, ¿entiendes?
Otra de las cosas que se habla mucho por aquí es la relación de las multinacionales y de la FIFA, su relación con la FIFA y la FIFA como casi otra multinacional. ¿Qué piensas de
sí.
esto?
Mira, eso sí es una lucha. Por eso, ¿qué pasaba? Para darte un ejemplo, la gente aquí, los que estaban en contra de la Copa, hicieron una manifestación en contra de la construcción del estadio de Corinthians,
sí.
que fue el único que fue construido, tal, porque hubo un número pequeño allí, hubo desapropiaciones, tal, todo eso. Bueno, entonces han ido allí. Pero lo que pasa es que también esta gente de los Buenos Aires tiene que tener un pensamiento menos intelectual y más de pueblo. Resulta que fueron allí para hacer una protesta. Todos los corintianos se fueron allá a defender su estadio, ¿sabes? Y se quedó los pobres corintianos de la periferia no comprendiendo lo que pasaba, creyendo que iban a ocupar su estadio, a destruir su estadio, y a generar los movimientos sociales. Resulta que, claro, había amigos nuestros de, los, de la hinchada de Corinthians, de tal, que habló y tal. Entonces nosotros decíamos, tenemos que ocupar FIFA, sí, no los estadios. ¿Sabes?
FIFA,
entonces
claro,
se protesta, vamos a ocupar FIFA, vamos a defender ellos, ¿sabes? Es con ellos la lucha. Ellos son los grandes capitales de fútbol, ¿entiendes? No es la fiesta popular, ¿entiendes qué quiero decir? Que el pueblo, sí, le gusta y que tal, y que no es la fiesta, no es la copa, es la FIFA que manda y que viene aquí a Brasil o a un país o en África o donde sea la copa, y es más fuerte que el gobierno.
Sí, ¿no?
Y le y dice las reglas y nos cambia todo y tal. Entonces sí, tenemos que los amantes del fútbol, los que piensan el fútbol como una relación social, como una manifestación social del pueblo y tal, tienen que hacer movilizaciones en contra de FIFA, con seguro. Desmoralizar la FIFA, seguro, ¿entiendes? Es decir, esta es una multinacional del fútbol, ¿entiendes? Esos son los capitalistas del fútbol, ¿entiendes?
Sí. Yo entiendo lo que dices, pero nosotras no sabemos nada de nada, ni de fútbol ni de la FIFA. O sea, muy poquito.
Pues nada,
no,
mira,
no
yo sé que, claro, quiero decir una cosa. En general, no quiero decir, no es una crítica, pero las personas más intelectuales, los militantes más políticos de las antiguas, están y todos, claro, la gran mayoría, por esta cosa de que el fútbol siempre ha sido utilizado como el ojo del pueblo, ¿no? Se creó una resistencia muy, muy fuerte, pero estamos hablando de el evento social más importante del siglo XX, que tiene una fuerza en la organización social de los pueblos, de países como Brasil. Fútbol es parte, no se puede comprender Brasil sin comprender el fútbol, o tal el carnaval, tal la forma, pero el fútbol sobre todo, ¿no? Y claro, hay, y siempre hubo, una disputa de clases muy fuerte en el fútbol. Hay, no hay confianza de los jugadores, eso, política, no son nada, no tiene conciencia política ni nada. Bueno, pero el fútbol por sí solo empieza como un deporte de élite. Y los obreros, los pobres, lo toman para sí y lo hacen un deporte esencialmente popular. Y ahora lo que está pasando es un proceso de reelitización del fútbol, con los precios de las entradas en los estadios, con los derechos de imagen. O sea, las élites están intentando otra vez sacar el fútbol del pueblo, y ahí tenemos que hacer un debate político muy grande. Y de la misma manera que combatimos las transnacionales, el capital, en la economía, en la agricultura, en la industria, también tenemos que combatir el capital que se aposta de las verdaderas manifestaciones sociales de un pueblo, que es el fútbol, por ejemplo, como los carnavales de Brasil, que están totalmente caracterizados, es un gran espectáculo para la gran media, la Rede Globo lucra millones y millones de dinero con los carnavales de Brasil, pero claro, nosotros, pero no es el carnaval es una manifestación popular, tenemos que luchar, es un espacio de lucha contra el capital también, que se apropia de nuestras manifestaciones culturales para ganar más dinero y nos excluir de esas manifestaciones populares.
Sí, has dicho antes que la FIFA incluso mandaba más que el propio gobierno a veces. Eso nos puedes ampliar.
Hombre,
un poco más, porque sí que, sí, sí, sí. Que...
No, dime.
No, que
no, claro, que la FIFA llega aquí.
No, no, sí, sigue.
Vale. Por ejemplo, decide aquí cosas simples como los nombres de los estadios, y nosotros tenemos estadios, por ejemplo, para que tengas una idea. El estadio de Brasilia se nombra en homenaje a Mané Garrincha, que fue un ídolo nuestro, un hombre del pueblo, un pobre miserable que consiguió superar en el mundo a través del fútbol y que es una referencia cultural para nuestro pueblo aquí en Brasil. Y el estadio de Brasil se llama Mané Garrincha. Pues FIFA quiere cambiar el nombre para poner el nombre de una empresa que va a ser la dueña, porque pagó los costes de reforma del estadio. Entonces quiere poner el nombre de la empresa, ¿entiendes qué quiere decir?
Sí.
Entonces decide a gente, por ejemplo, nosotros estamos aquí y no podemos salir, por ejemplo, si yo tengo que ir a un sitio y tengo que pasar por una calle que está más o menos dos kilómetros del estadio, ya no puedo pasar, tengo que dar la vuelta, o sea, va interfiriendo en la vida de la gente de una manera absurda, ¿entiendes? Con muchos poderes. En ese sentido digo que es más fuerte que el gobierno, no que influencia en la economía, no, pero están en el periodo de Copa, son ellos que mandan en el país, ¿entiendes qué quiero decir?
Muy bien estas lecciones que nos das, ¿no? Para nosotros es una cosa, está tan deteriorado que nos es muy difícil verlo como una manifestación popular, que lo es, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que está tan manipulada,
claro,
y tan capitalizada y tan
que
casi es una especie del pan y circo, pues el circo de ahora mismo, ¿no?
Claro, Nati, los carnavales de Brasil son millones, mucho dinero. Y claro, por ejemplo, para que puedas ir a mirar, solo ver una noche, te cobran 100 reales, solo para ver. Si quieres participar en una escuela de samba, te cobran 500, 600, 1000, ¿sabes? Entonces,
es decir, ¿quién va al fútbol y quién participa en las escuelas, no? O sea, es clase media y clase media alta, ¿no?
Sí, porque, claro, yo no tengo dinero para todos los días ir a las escuelas de samba y no puedo comprar una fantasía, un disfraz para desfilar porque es muy caro, ¿entiendes? Porque hay y los horarios que ponen los desfiles es para que la red de Globo pueda transmitir los derechos de ¿sabes? Está todo en contra, pero si vas a las escuelas, que organizan las escuelas en el día a día, en el cotidiano, en los barrios donde las escuelas tienen su sede, estaría el pueblo preparando la fiesta. Entonces, es una fiesta que está el pueblo preparando, participando, pero que está apropiada también por las empresas, por el capital y todo eso. Entonces, tenemos que disputar también esos espacios.
Vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a poner un poco de música, Augusto. No te nos retires. ¿Sí? Aguántanos ahí, que nos es muy difícil hacer la conexión, así es que aguanta un momentico, ¿vale?
Espero, vale, aguanto, tranquila.
Volvemos en un segundo.
Vale.
Que você precisar. Às vezes eu olho pra longe e não vejo nada. Mas eu sei, meu dever, onde vai dar a minha estrada. E mesmo assim, não é fácil viver no mundo.
Bueno, estamos otra vez con Augusto. Hola de nuevo, Augusto.
Hola.
Ahí seguimos. estábamos hablando de que nos estabas contando que a pesar de que lo que cuesta la entrada a un estadio o lo que cuesta pertenecer a una escuela de samba, hay manifestaciones populares, esas manifestaciones populares se recrean de otra manera en barrios, en donde sea. No, por seguir con el fútbol, y antes de que entremos a hacer un repasito de otros temas de cómo están algunos sectores, ¿ha habido una respuesta, digamos, una especie de, no sé cómo llamarlo, de manifestación de fútbol rebelde durante todos estos días y en el resto del tiempo, como en la situación normal durante todo el año? ¿Me entiendes? No sé si me entiendes.
A ver, no he entendido un poco.
Quiero decir,
un poco,
sí, que en las zonas más deprimidas, es los ejemplos que nos ponías, sí, de los carnavales o de...
Sí.
Nos has hablado de la importancia, por ejemplo, de esas manifestaciones populares, es decir, pero lo oficial, digamos, a lo oficial, a eso las clases más empobrecidas no tienen acceso. Entonces, nos estabas contando que existen alternativas, es decir, que se procuran en los barrios y entre esos grupos de gente, en esos grupos sociales, que sí que se hacen, ¿no?
No.
Que se recrea lo mismo,
pero
a nivel popular.
Lo que quiero decir un momento, a ver si explico. Por ejemplo, estaba hablando específicamente, por ejemplo, de la escuela de samba, ¿vale?
Sí.
La escuela de samba tiene este gran día, que son los carnavales oficiales, en los días oficiales de carnavales, que sale todo el mundo, ¿vale? Aquellos coches grandes, muy bonitos, los carros, ¿no? Todo eso, ese es el día del carnaval, ¿vale? Y allí es el día del desfile. Pero, por ejemplo, las escuelas de samba, para este día, ellas están se preparando todo el año.
Sí, sí.
Para este día. Y ¿quién construye el día a día, el cotidiano de esas escuelas? Son la gente pobre de las periferias que han creado esas escuelas hace años atrás.
Ya.
Es decir, las escuelas, ellas tienen su sede social, funcionan su día a día, su despacho, por ejemplo, en un barrio, en una periferia. ¿Entiendes? El Río de Janeiro está asociada a favelas. Por ejemplo, la escuela de Samba Manguera es porque es la escuela que fue creada y existe y está en la favela de la Manguera.
Sí.
Y allí la gente que está allí todo el día es la que construye la mística, la base social de la escuela, que prepara todo para que en aquel día aquellas personas puedan desfilar. Y para que la Globo que le transmitía el desfile. Trabajan todos los días, pero claro, todos los días, a los viernes hay samba, hay fiesta, hay todo, ¿entiendes? Estas manifestaciones, estas agremiaciones sociales y culturales tienen otra vida para allá del día del carnaval.
Ya.
Y ahí se construye, por eso yo digo que es popular, ¿entiendes?
Lo que yo te preguntaba es si durante estos días, si se ha montado alguna historia paralela a nivel de fútbol entre las clases más populares.
Dices en relación a la copa.
Sí, o sea, al margen o a la vez, o cómo, es decir, la gente...
No. El fútbol es una manifestación cultural en el sentido de que está entrañada en la cultura. Jugamos al fútbol en todos los sitios, en todos los lugares, como sea, inventamos, si hay espacio, jugamos al fútbol, si no hay otro espacio, jugamos igual, es el debate, es la conversación y todo eso. Y claro, y hay los clubes pequeñitos de los barrios, ¿entiendes? Que disputan campeonato con otros clubes pequeñitos de otros barrios, tal y todo eso. Entonces la vida está permeada por el fútbol. Ahora, en escala de fútbol, igual que en las escuelas de samba, en estos días toda la población tiene los ojos puestos en el gran evento.
Absolutamente todos, ¿no? Sin excepción.
Todos, sí.
Oye, escúchame, no, ¿y no ha aparecido, no están apareciendo ahora futbolistas como Sócrates, que era un futbolista de izquierdas, y no aparecen nuevos futbolistas, grandes figuras que digan o hagan o se manifiesten de la manera que se manifestaba Sócrates, ¿no? Se llamaba, ¿no?
Del nivel de Sócrates, muy difícil. Ese es un nivel tope. Hay muchos periodistas del fútbol que son de izquierda. Tenemos aquí en Brasil un que no es tan famoso como Sócrates, pero que es antiguo, es del tiempo de Sócrates, que es Vladimir, que jugó en Corinthians, que es un hombre, incluso ahora el MST le indicó a la Tele Sur, que es de Venezuela, ¿sabes? Tele Sur, que es la cadena pública de Venezuela, Tele Sur está transmitiendo ahora la Copa del Mundo, pero desde un punto de vista alternativo progresivo. ¿Sabes? Sí. Invitó a Maradona para ser el comentarista.
¿Y qué hizo Maradona?
Maradona muy prontamente aceptó, maravillosamente está allí. Y nos llamó al MST y nos pidió que indicara en Brasil si había un futbolista, claro que no necesitaba que fuera a nivel de Maradona, pero alguno que fuera progresista al menos y que aceptara hacer este trabajo, que el dinero era muy poco y era un trabajo militante. Pues no nos cupo duda, indicamos a Vladimir, que es un futbolista retirado, ya jubilado, es muy de tiempo de Sócrates, ¿no? Pero también es un hombre de una postura política muy de izquierda y de todo, y está ahora con Maradona en Telesur haciendo los comentarios de la Copa para combatir la media hegemónica, ¿no?, de la Copa. Pero hay un movimiento ahora interesante que está pasando aquí en Brasil. No sé si salió ahí, ¿sabes? Pero algunos futbolistas por primera vez empezaron a tener un poco una conciencia corporativa de clase, o de categoría, no de clase social, pero de categoría social. Pedir clase sería mucho, ¿no? Sí, pero bueno, ya empezaron con esto. Y ellos formaron un grupo que se llama Bom Senso Fútbol Clube. Y están, siempre que iban a empezar las partidas, se quedaban 5 a 10 minutos con los brazos cruzados y no jugaban al fútbol. Como protesta. ¿Entiendes? Y están ahora debatiendo con los grandes empresarios de los clubes de Corinthians, de Palmeiras, de São Paulo, derechos y conquista para los jugadores. Tiene un site en la internet, se puede buscar ahí, Bom Senso Futebol Clube. Claro que no tiene un discurso político ideológico, pero sí, ya empieza, es un cambio, ¿eh? Es un cambio, es un grupo de atletas, de futbolistas que están...
Los que pertenecen al Bom Senso este, ¿no serán de los futbolistas estos que cobran millones y millones, o también...?
No sé quién está exactamente, pero Ronaldo seguro que no está, porque esa es de derecha total, ¿no? De burro, no sé ni si es de derecha ni izquierda, yo creo que no sabe ni a la derecha ni a la izquierda, pero dice tontería todo el tiempo, defiende ideas del agronegocio, pero este es un hijo de puta total, ¿sabes? Yo, mira, te voy a decir una cosa, yo por primera vez en mi vida, yo tengo que decir que me siento argentino cuando veo a Maradona hablar, ¿sabes? Y que me da gusto, y tengo, aunque no lo crea, voy a decir siempre que Maradona es mejor que Pelé, porque no se puede tener un Pelé. No se puede en ningún país. Y yo decía otro día que, claro, dice, Augusto, ¿quién ha sido mejor? El mejor del mundo, de todos los tiempos, ¿Pelé o Maradona? Y yo digo, mira, tiene que ser Pelé, porque Maradona tuvo que compartir la inteligencia, su genialidad, con la cabeza, con el pie y con la cabeza. Y Pelé se fue todo al pie, porque en la cabeza no se quedó inteligencia ninguna. Entonces, ¿por qué?
Me hace gracia que Pelé, hablando de fútbol aquí, nosotras contigo. O sea, esto ya es alucinante, que hablemos ya, esto es lo que no nos podíamos imaginar nunca, ¿no? Que íbamos a estar hablando de fútbol, pero bueno, está interesante.
Claro, y Pelé.
Está interesante.
Y Pelé hoy en Brasil es el niño propaganda del agronegocio. Sale en la televisión haciendo comerciales defendiendo el agronegocio. Es el niño propaganda, ¿sabes? Con los diputados y senadores más de derechas que hay, está Pelé junto. Entonces, si no tenemos un... Más de empieza y hay aquí muchos periodistas de fútbol que también son muy buenos en el sentido de que son de izquierda, de confianza y tal, pero jugadores a nivel de Sócrates, no. Pero hay este grupo ahí que hay un pequeño debate, no muy profundo, pero ya es algo, ¿sabes?
Bueno, aquí no hay nada de nada, ni periodista, ni futbolista, ni... Ni profundo ni de nada, ningún debate. Que si
ya, ya lo sé, ya lo sé. Sabes que conozco, ya lo sé, que conozco bien a España, ya sé que
bueno,
el debate va mal.
¿Qué va a pasar? Estamos ya en los últimos minutos, nos quedan como 5 o 6 minutos. ¿Qué va a pasar ahora con el siguiente acontecimiento? Que van a ser las Olimpiadas. ¿Qué va a pasar? Porque, por ejemplo, las experiencias que tenemos aquí han sido todas negativas. Tú acá y en Zaragoza, ya no a nivel de Olimpiada, pero sabes lo que pasó con la Expo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí con las Olimpiadas? Porque eso ya no sé...
Todavía, sí, en términos políticos, Nati, no sabemos. Yo creo que los gastos con las Olimpiadas... No, claro, no sé las dimensiones, no tengo acceso ahora, no puedo decir los gastos. Pero claro, para las Olimpiadas del Río, las inversiones serán mucho más grandes porque hay que construir todo.
Sí.
¿Sabes? Empezar a la organización del evento, pero una construcción. Y ahí sí también hay muchos... Yo estoy ahora en Río de Janeiro ahora con el MST, en una comunidad que está con una lucha muy grande en contra... del desalojo por la construcción de área de infraestructura para las Olimpiadas.
Sí.
Y en las Olimpiadas está muy fuerte el Río de Janeiro, la criminalización de la pobreza, todo eso. Están incluso construyendo muros alrededor de las chabolas, ¿sabes? Entonces, pero, por ejemplo, en estas movilizaciones apareció Copa, Olimpiadas un poco, pero el tema de la Olimpiada aún no apareció tan fuerte. Entonces no hubo nada así. No hay Olimpiada, sino que no habrá Copa, pero no habrá Olimpiada, aún no apareció. ¿Entiendes? Pero seguramente a su tiempo yo creo que sí se van a salir a la calle. Pero claro, las Olimpiadas no tienen ninguna dimensión cultural en nuestro país. Entonces... la gente va a ver las Olimpiadas aquí y allí, pero no es un evento que la gente va a estar toda, ¿me tienes que decir?
Sí,
no
sí,
es
sí.
Parte. Los deportes de ahí, los brasileños, así que un deporte, otro, una competición u otra, no se vive las Olimpiadas en Brasil, ¿entiendes? Entonces ahí puede se puede movilizar un poco más y todo eso. Las Olimpiadas en el Río de Janeiro, en una ciudad sola y tal. Incluso ahora en la Copa, el Río de Janeiro fue donde hubo más manifestaciones.
Más manifestaciones. No serán solamente espacios, o sea, desde el punto de vista de la administración, lo que hay que hacer es una limpieza social, ¿no?
Sí, justo, ¿entienden? Pero el río es que el río para la Copa es muy difícil, el río está con muchos problemas. La ciudad de Río corre por la cuestión de las tabolas, de las peleas que hay allí, de la ocupación de las periferias de las tabolas de Río por la policía militar de una manera nazista, de exterminio de los trabajadores negros, pobres. Porque al final la lucha entre bandidos y policía, quien para y muere es siempre la población que no tiene nada que ver. Entonces, hay una limpieza, digamos así, racial, étnica, por parte de la policía, ¿sabes? En las tabolas del Río, que es una cosa terrible y que hay que denunciar. ¿Sabes? Porque siempre una madre, el niño, su hijo de 16, 17 años a la escuela a trabajar y para subir al morro, de vuelta a su casa, no sabe si consigue llegar vivo, porque puede ser atacado por la bandida y por la policía. Entonces Río con las Olimpiadas también es una cuestión que después que pase Copa, hay que empezar a pensar qué van a hacer las Olimpiadas, y las protestas, y ahí en Río de Janeiro.
ahí entre la Copa y luego las Olimpiadas, con el aumento de números de efectivos de la policía para reprimir, se os va a quedar ahí,
sí.
pero cientos de miles se os van a quedar, ¿eh?
Eso
queda paciente,
sí,
ya, ¿eh?
Eso es una cosa así, Nati, con eso de preparar una policía para la protección de la Copa y de los atletas y de la gente, se está construyendo una policía con una capacidad de represión que Dios. ¿Eh? Sí.
Pues eso se va
a
multiplicar. Eso se quedan.
Entrenamientos,
Que eso se quedan, se quedan.
Y eso se queda, eso.
Eso se
queda,
no se van cuando se termina la Copa o no se van cuando se termina la Olimpiada, te lo decimos.
No, eso se queda para los movimientos sociales, justo. Exactamente.
Se reprime. No sé si ustedes tenéis alguna pregunta. Te hago la última. ¿Tienes una, Irene? Ah, vale. Última, sí, facilita. Vamos a ver. Brasil, Augusto, nueva potencia mundial emergente. ¿Cómo demonios explicamos eso con los niveles de pobreza, con los niveles de miseria que hay? Di algo, por favor, porque estamos hasta el moño de año tras año oír gran potencia emergente. Te dejamos, tienes ahí un par de minutos.
Yo creo que Brasil, claro. De hecho, Nati, Brasil ya no es más una potencia emergente, ¿eh? En términos de economía.
Ya es una potencia, ¿no?
Ya es una potencia, ¿no? De capacidad económica, de producción, de desarrollo de su industria, de todo eso. Bueno, ya no es. Brasil sigue siendo un país subdesarrollado en el sentido social de repartición de la renta, de las desigualdades sociales, todo eso. Porque ahí habría que comprender un poco más y ahí necesitaríamos un poco de más tiempo porque sería una clase de historia de Brasil. Brasil fue uno de los pocos países que el capital no necesita de ese compartir la renta para desarrollar el capitalismo en Brasil. Por ejemplo, todos los países, para que tengas una idea de este proceso extremadamente contradictorio y dialéctico, todos los países desarrollados de Europa, Estados Unidos, Japón, para desenvolver el capitalismo, tuvieron que hacer una reforma agraria.
Sí.
Para crear un mercado interno, eso que nosotros en el MST llamamos de reforma agraria clásica. Cuando se hace la reforma agraria para desarrollar el capitalismo y pone la agricultura sometida a la industria, porque ahí es el capital industrial, ¿no? Entonces, todos los países del mundo que desarrollaron el capitalismo tuvieron que hacer la reforma agraria. Brasil hizo su transición al capitalismo sin hacer la reforma agraria. Y hasta hoy no hemos conseguido hacer la reforma agraria en Brasil, crear un mercado de consumición interno y traer la renta tal, y al contrario, con toda la lucha que hemos tenido, no solo no se hizo la reforma agraria, como la concentración de la tierra y de la renta aumenta cada día más.
Sí.
Ahora el gobierno Lula, Dilma, está haciendo, no es una compartición de la renta, pero a través de sus políticas populistas, sus políticas de compensación, ha, digamos así, incrementado la renta, pero no estructuralmente, pero ha dado condiciones que el pobre y la clase media empobrecida pueda comprar más. Entonces el consumo aquí es grande, la gente compra, ¿sabes? Compra mucho, o sea, se sigue comprando.
Augusto.
Vale, sí, parece que se ha cortado, pero... pero bueno, no pasa nada, como ya estamos acabando el programa, ya teníamos que acabar la entrevista, bueno, pues ya nos despedimos desde aquí, desde Augusto.
Estábamos hablando con Augusto, coordinador nacional del MST, sobre la Copa Mundial de Fútbol y sobre la FIFA. Y esta ha sido su opinión, nos hemos podido despedir, se ha cortado de repente, pero bueno, ahí lo tenemos.
Claro que sí. Y bueno, pues nada, hasta el próximo miércoles. Y ya sabéis que podéis escuchar los podcasts de Lucha Libre en nuestra página web y también en radiotopo.noblezabaturra.org. Y ahí intentaremos subir el podcast, que lo intentaremos hacer bien, lo antes posible. Así que nada, buenas tardes.
Hasta el miércoles que viene.
Adiós.